Vamos a ver la siguiente clase, es la última ya de desarrollo de carácter, trabajando con nuestros niños, así de que ya vamos a llegar al final de todo lo que son el respeto, honor y honestidad. Lo que vamos a estar estudiando en este momento es a la propiedad privada y a la naturaleza. Vimos ya a la autoridad, a los padres, a los adultos, a los amigos, y ahora vamos a la propiedad privada y a la naturaleza. Son las 6 áreas del diamante en las cuales vamos a trabajar, y conforme nosotros le demos respeto, honor y honestidad, vamos a sembrar o vamos a poner en el almacén moral de nuestro niño los principios con los cuales ellos van a vivir. Así de que es muy importante esto. Voy a repetir, la calidad de carácter moral de una persona es desarrollada por el respeto, el honor y la honestidad hacia las siguientes áreas de la vida: autoridad, padres, adultos, los amigos, la propiedad privada y la naturaleza. Y empezaremos con la propiedad privada. Aquí tenemos otro, la propiedad privada. Aquí dice, no robarás. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 20, verso 15. Es el valor absoluto con el que vamos a estar trabajando. Es muy cortito, es uno de los mandamientos que encontramos nosotros dentro de los 10 mandamientos dados en los valores absolutos. Este es un comentario a la propiedad privada. Y la propiedad privada sí es mencionada en la Escritura. Es verdad que Dios es dueño de todo, pero hay una propiedad privada. Hay alguien que trabajó por aquello. Es alguien que estuvo haciendo sus esfuerzos para obtener aquella cosa. Así de que nosotros vemos aquí el no robarás. Y si ustedes recuerdan la clase 2, ley, principios y libertad, hablamos de que teníamos nosotros los principios, bueno, ley, no, tenemos la ley y teníamos los derivados, que son los principios. Entonces, nosotros tenemos que enseñar a respetar la propiedad, y esto comienza en casa. Yo en casa tengo que enseñar. Cuando nuestros hijos son muy pequeños, tenemos que empezar a poner límites a las cosas que podían tocar y que no podían tocar. Eso lo hicimos mi esposa y yo, y se lo comentaba la otra ocasión. Teníamos un pequeño estudio de grabación y no teníamos que tenerlo escondido, estaba como ahí, vamos a decir, igual que eso, y ellos sabían qué podían tocar y qué no podían tocar. Y es la obligación de cada padre el inculcar respeto a la propiedad privada. Esto es muy, muy importante. Ustedes saben que trabajamos con el Hogar de Amor, y en el Hogar de Amor pues tenemos que trabajar mucho en todas las áreas, en todas. Recuerdo la primera ocasión que llevamos a los niños a Walmart, y pues apenas estaba empezando a trabajar, estoy hablando de hace 18 o 17 años aproximadamente. Pues los niños, cuando llegaron, unos traían unas baterías, sobre todo era uno o dos, otro traía alguna otra cosita. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos es agarrarlo, llevarlo ante el gerente y decirle, aquí está el niño, agarró estas cosas, y a ver, usted explíquele, hijo. Y pues era el niño, pues ya todo avergonzado. ¿Qué hacemos a veces los padres? Ay, pues no, pues ya déjalo. Mire, me pasó con una familia. Y en la familia dice, no, ¿qué crees? Dice, mi hijo se robó un dinero. ¿Y qué hiciste? No, pues lo regañé, de una buena regañada. ¿Y qué más hiciste? Pero le dije, no, pues ya me da vergüenza irlo a regresar, vamos a comprar mejor un no recuerdo qué, y lo hicieron. Le dije, está mal. ¿Qué piensas que pensó el muchacho? El muchacho tuvo que haber pasado por la vergüenza de ir a regresar aquello y pagar por el delito que estaba cometiendo. Entonces, a veces nosotros vamos evitando que nuestros niños pasen esa vergüenza, y como consecuencia nuestro niño va creciendo en sus delitos. Y estamos nosotros somos como participantes también de ello. Así de que el hecho de no robar, una cosa muy importante, es que no solamente es porque la persona no solamente por la propiedad. Esto es un punto importante, sino por quien es dueño de la propiedad. Nosotros estamos dando honor, respeto y honestidad, no solo lo que es a la propiedad, sino a la persona que es dueña de la propiedad. Un ejemplo de ello, aunque lo vamos a usar para la naturaleza también. Pero ¿qué sucede cuando tú vas caminando? Y hablamos el otro día de tirar la basura. Vas caminando, y cuando vas caminando vas pelando ahí un chicle, y cuando vas pasando por una casa que es una mansión muy bonita, dices tú, ay, no, aquí no tiro la basura de chicle, no, pues ¿cómo lo va a tirar aquí? Pero pasas dos, tres casas después y está una casa que no la han barrido por una semana. pues como dice el dicho, ¿no? Que se le cargan todas las pulgas a un mismo perro, ¿no? Y el chiste que hay, pues aquí una cajita más de basura, de un chicle, pues qué chiste tiene. No es por la propiedad, es por la persona que es dueña de la propiedad, que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar. No solo por la propiedad, por la persona que es dueña de la propiedad. Así de que la propiedad privada, estamos hablando de ello, es el objetivo de respeto, es a la persona quien es dueña de la propiedad. El objetivo del honor es a la persona quien es dueña de la propiedad. Por eso no tiramos basura descuidadamente. El blanco de tu honor es el blanco de tu respeto, y es el valor de la persona a quien le pertenece. Honestidad es reconocer que ella es dueño. Por eso las palabras honor, respeto y honestidad son muy importantes. La honestidad es lo que a mí me toca reconocer que es la otra persona. Y así de que tenemos el respeto, honor y honestidad nuevamente. Ahora vamos a empezar a ver otras cosas. ¿Qué es propiedad? Y es lo que vamos a empezar a ver. Propiedad es lo que es tangible, lo que podemos tocar, lo que es físico, dentro de mi posesión o nuestra posesión, o posesión de otra persona. Eso es propiedad. Ahora, bajo el modelo de las éticas bíblicas, vemos que el dueño es el que tiene el honor. Voy a dejar esto, voy a hablar más fuerte nada más, ¿eh? Porque estaba ya bajando. Sí, pero también. Nuestro propósito es que tenemos que trabajar hacia lo que es la otra persona. Entonces tenemos propiedad, y ya vimos ahorita que no es porque es la propiedad sola, sino de quién es. Tenemos propiedad, y la propiedad la dividimos en propiedad privada. Propiedad privada es mi corbata, mi traje, mis zapatos, mi casa, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos propiedad conjunta. La propiedad conjunta es nuestra iglesia, nuestro estacionamiento, nuestro parque, nuestra escuela. Y tenemos la propiedad comunitaria, nuestros sistemas de carreteras, nuestros parques. Ahí es donde entra todo lo que es precisamente propiedad. Ya la dividimos entonces propiedad en privada, en conjunta, y propiedad comunitaria. Ahí está ya dividida. Estos son propiedad, pero no solamente existe la propiedad, existe el dominio. Y esto es muy importante, posiblemente para ustedes es un área completamente nueva, el dominio. Dominio es algo muy diferente. Son áreas que no son físicas. Esto incluye dominio sobre tiempo, dominio sobre espacio, sobre los derechos que tengo, sobre los privilegios que tengo. Y es ahí donde a veces fallamos. Entonces tenemos una área que llamamos, y vamos a hablar de un sensor de dominio enseguida. Pero es un dominio que nosotros tenemos, una área que pertenece en tiempo, en espacio, en privilegios, en derechos. Entonces cuando tú estás llegando tarde a una cita, tú estás robando el tiempo de esa persona. Y tienes que tener cuidado con ello. Bueno, vamos a ver un poquito más. Vamos a estar hablando sobre este sensor de dominio. Todos nosotros poseemos un sensor de dominio. Ahorita lo vamos a ver muy claramente. El sensor de dominio se activa cuando alguien está a punto de traspasar o ha traspasado nuestro dominio. Ejemplo. Y aquí lo tengo, el de las carnes frías. Vas al súper. Eso lo tienes de todos los tipos. Y llegas tú, y cuando tú ya llegas ahí, agarraste tu boletito, porque te iban a atender con un boletito, y ya estás esperando y esperando que se ponga tu turno, cuando una persona que posiblemente ya había comprado antes, anda por acá y regresa, oiga, disculpe, ¿cuánto cuesta el kilo de este? Y ahí se te mete delante de ti. Y como que acá adentro algo surge. Ese es el sensor de dominio. Este es el sensor de dominio precisamente. Dios lo puso ahí para ser sensibles a las necesidades de los demás. No para que, entonces quiere decir que yo tengo derecho de sentir esto y de soltarle algo a aquel. No, es para que yo aprenda a ser sensible a las necesidades de los demás, no para que reclame. Fue puesto no para recordarnos de lo que nos han estafado, de lo que es injusto hacia nosotros, sino para que nosotros seamos sensibles al dominio y propiedad de los demás. Tengo una cita. ¿Cómo se va a estar sintiendo si llego, digo yo, media hora tarde la otra persona? Entonces yo tengo que ser sensible al sensor de dominio de la otra persona. Vamos a ver si sale aquí. Ahí va. Este lo pueden leer. Ah, no sé si alcanzan a leerlo todos. Está la letra muy abajo. Ahí está el ejemplo. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Por fuera somos toda honestidad, ¿verdad? Bueno, pues aquí vemos en esta pequeña historia, o como le queramos llamar, precisamente la situación de lo que es el sensor de dominio. Y como otros tienen áreas en las cuales no conocemos y nada más estamos viendo la nuestra y estamos exigiendo lo nuestro, y el sensor de dominio fue puesto con el propósito de que nosotros seamos sensibles a los demás, y se nos olvida eso, y tenemos que enseñarnos a ser sensibles a los demás. Por lo menos haciendo lo que a ti te corresponde. A mí me gustaría tener uno de esos lentes, ¿verdad? Qué lástima que no pueda tenerlos. Pero a mí me gusta. Bien. Así donde lo venden. Entonces, continuamos con la propiedad privada, nosotros, en este punto. Nosotros debemos reforzar en nuestros hijos desde pequeños el respeto por las cosas de los demás. ¿Por qué? por el valor de, de las demás. La razón fue el prójimo, y cada uno de los que está a nuestro alrededor debe de ser de gran estima para nuestros hijos, y nosotros debemos enseñárselo. Un ejemplo muy sencillo, tal vez lo mencioné en alguna de las clases, cuando el niño va de visita a una casa y están jugando con los juguetes, que el niño quiere salir con un juguete de ahí, de esa casa, ¿no? Entonces, cuando el niño quiere salir con un juguete de esa casa, dice, no, no puedes salir con un juguete de esa casa. Una cosa muy importante, déjeme ampliar un poquito más esto en esta área, hasta que recordé eso. En algunos lugares, en algunas casas, sabiendo que cuando van de visita a algunos niños, se les pide a algunos niños que tengan dos tipos de juguetes. Juguetes con los cuales ellos pueden tener guardados en su lugar, vamos a llamar así, privado, ¿no? Y juguetes con los cuales pueden compartir con otros niños. ¿Por qué? ¿Porque sean malos? No, porque ellos tienen también tienen su sensor de dominio, y pueden venir los otros niños y hacer con su juguete lo que se le da la regalada gana. Entonces el niño, es que yo no quiero compartir mis juguetes con él. Guarda tus juguetes que no quieras compartir con él, pero saca otros juguetes para que compartas con él. Y entonces manejamos las dos situaciones, la del sensor de dominio del niño, pero también al mismo tiempo el que tenga sensibilidad hacia los otros niños, ¿verdad? Así de que hay mucho, mucho que tenemos que estar aprendiendo y trabajando. Ahora, el valor de la propiedad, y aquí viene otro punto muy importante, tenemos que enseñar a trabajar a los niños. Estamos hablando nosotros de propiedad privada, ¿sí? Claro que sí. Sí.
Cuando, en el caso de mi hijo, a la casa de mis abuelitos, y ahí tienen unos carritos, que pues ya no hay niños en esa casa, pero son unos carritos que están ahí y los tienen para que juegue el niño. Y tiene un año y 7 meses. Y se lo quiso traer y pues la verdad sí lo dejé. Pero ese carrito no es de ningún
niño. No importa. No importa. Nosotros somos abuelos, no tenemos ya niños. Y la aplicación que nosotros damos como abuelos es, no te lo puedes llevar. Es para cuando tú vengas, juegues con él aquí. Pero ahí tiene... Ahí el problema es que a veces los abuelos somos bien alcahuetes. Déjalo que se lo lleve. Nosotros tenemos que tener, como padres, tú como padre, dices, no, mi hijo, déjalo aquí para la próxima vez que vengas, puedas jugar con él aquí. Ustedes deben, ¿cómo se llama? Marcar las normas y los principios. No dejen que los que estén alrededor se los impongan. Un día llegué yo a una casa. Y cuando llegué yo a la casa, alguien andaba así, en patineta ahí. Y el otro le dijo, llegó su niño y le dijo, no quiero que andes aquí en patineta, porque andaba otro niño de otra familia, de visita. Y le dice el otro, déjalo que ande. Y dijo, no, mi hijo no va a andar en patineta aquí adentro. ¿Ya? El otro, nadie más se metió, el otro tenía que andar en patineta, pero entonces esos niños se vuelven en desagradables para las casas donde visitan.
Sí.
Entonces lo que tienes que cuidar, así es. Muy bien. Entonces hay que enseñar a trabajar a los hijos. El trabajo es lo que define el valor de las cosas. Por eso nuestros hijos tienen que enseñarse a trabajar. Con frecuencia los hijos son malos administradores con sus pertenencias porque no han aprendido a trabajar. No hay nada de malo en que aprendan a trabajar. No tienen que mandarlo a trabajar fuera. Ustedes mismos pueden darle trabajo. Cuidado. Hay trabajo en el cual los hijos tienen que hacer solo porque son parte de la familia. Nada más. Pero a veces, oye mamá, que quiero esto y aquello. Mira, yo pensaba pagar 20 pesos por limpiar el pasto ahí, límpialo tú, y si tú lo limpias te doy a ti los 20 pesos. O cosas por el estilo que ellos tienen que hacer, que sea extra de lo que es el trabajo normal de la casa. Me acuerdo del hijo de esta hermosa mujer, que de tu hijo Mario, ¿verdad? Mario, el hijo de ella, ¿hace cuántos años de eso? 16 años, para que vean el tiempo que la conozco. Llegó, su hijo quería unos zapatos X de marca. Y le dijo, mamá, yo quiero. Si tú quieres unos zapatos diferentes a los que yo te puedo comprar, tú trabaja. Y le consiguió trabajo en una casa, no, estos chiquitos, llena de árboles, que tenía que barrer y barrer la casa de Doña Francis antes de que se cayera con el temblor. Tú la conociste. No, hombre, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo trabajó? ¿Un mes o cuánto tiempo?
Pues siguió trabajando ahora de tiempo, pero desde el primer dinero que ganó, ya no quiso gastar.
Sí, yo recuerdo que me dijo que fueron de los zapatos. Mamá, me acompañas porque ya voy a comprar los zapatos. Y llegó y veía el dinero y veía los zapatos. No, mamá, me compro unos Puma. los callos de la mano. Aprendió el valor, ¿sí? Dímelo.
Yo tengo una situación con mi hija. Tiene 6 años. Y esa niña está hasta donde vaya, quiere que le compre algo. Y ella tiene su ahorrado. Y dice, yo te lo pago. Y digamos, una ferretería, quiere una herramienta, pero ella quiere comprar.
¿Te lo paga? ¿Y si te lo paga después?
Claro que me lo pague. Entonces nunca obra para lo que quiere. Pero tampoco me dice, es que es mi dinero. Y que yo se lo voy a pagar. Entonces hay que ver cómo convencerla para que se lo tenga que obrar por algo bueno. O sea, si de pronto no se compra lo que estaba esperando, porque no resiste la tentación de comprar lo que sea. Porque es como...
Te lo voy a decir un ejemplo que va a ser viendo ahorita en la cabeza. Hija, vamos a salir. Si no llevas tu dinero, no te voy a prestar. Si quieres comprar algo, yo voy a ser tu freno. No vas a tener siempre a alguien que te preste donde estés. Entonces, o lo llevas o no lo llevas. Y de esa manera le vas a empezar a poner freno. Hija, tu dinero no lo traje. Yo te lo pago. No, hija, hicimos este acuerdo tú y yo. Entonces, puedes gastar tu dinero, es tu dinero, está bien, pero tú tienes que traerlo, tú tienes que administrarlo. Y si no lo lleva, que no lo compre. Tienes que echarla por atrás porque no, pobre marido, hombre. ¿Dónde lo va a mandar el pobre marido?
También sí. La situación es que me dicen, mamá, pero ¿cómo gano dinero si tú no me das? Y yo lo que les puse es la de las caritas, normalmente yo no les daba un niño.
Sí, tiene que tener que... No. Ponle un trabajo extra. Esto le va a enseñar el valor. Ponle un trabajo extra. Y esto le va a enseñar el valor. Cuando ella sepa lo que cuesta ganarse el dinero, es cuando le va a aprender a saber a gastarlo. ¿Ibas a decir algo, Chuy?
No, pues, se iba a preguntar precisamente eso, ¿cómo le da dinero? Porque precisamente lo agarraba muy fácil.
Muy fácil, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces nosotros debemos empezar a instruir a nuestros niños sobre el valor de las cosas cuando son pequeños. Desafortunadamente solamente les hemos dado comodidad. Un ejemplo de cómo le damos comodidad, fíjense bien. Esto es bien sencillo y cómo echa a perder a nuestros hijos. Estamos haciendo el desayuno por la mañana y viene nuestro niño y luego le preguntas, ¿qué te gustaría? ¿Unos hotcakes? ¿Comer cereal? ¿Te gustaría que te mami te haga pan tostado? Etcétera, etcétera, etcétera. Muchas veces en nuestra casa, en nuestra cocina, parece que fuera el restaurante y tenemos un menú. No. Hagan el desayuno y se comen lo que hicieron, o si es el puro cereal, o si es lo que, pero que se lo coman lo que hicieron. Es una mala costumbre. Una mala costumbre, y qué es lo que estamos cultivando nosotros con nuestra actitud. Pensar que ellos pueden mandar lo que quieran. Y tienen que tener cuidado con eso. Miren, algunas de ustedes madres ya están batallando con sus hijos de 5, 6 o 7 años que se quieren poner lo que ellos se quieren poner.
Mi niño tiene 3 y quiere
escoger. Sí, pero ustedes tienen, mi hijo, esto es lo que se va a poner. Qué bueno que tiene esa decisión y todo eso, pero usted se va a poner esto hoy. ¿Por qué no les damos labor o trabajo a nuestros hijos? Porque el trabajo no los hace felices. Y no queremos ver a nuestros hijos infelices. Pero el trabajo tiene un propósito. Nos enseña el valor. Y la verdad, no queremos ver infelices en casi nada en nuestros hijos. El otro día me decía, hoy yo estuve en el hogar de amor. Y me decía una de las encargadas de ahí, dice, fíjate que fuimos a una taquería el otro día. Y cuando fuimos a la taquería, resulta que la un niño, no me dijo la edad, empezó a agarrar los tacos y haciendo un berrinche y tirándolos. El papá le explicó, dice, haz de cuenta que yo creo que están tomando el curso, dice. ¿No? Dice, le dijo, hijo, no debes hacer esto con la comida, así, asá. Por lo tanto, te vas a ir al carro y te vas a quedar en el carro. Dice, regresó el señor y la señora casi estaba que lloraba, la pobre. Al grado que la encargada fue y le dijo, señora, apoye a su marido en lo que está haciendo. Dice, sí lo apoyo. Pero se veía que le estaba doliendo a la mamá. Y no nada más a la mamá. Se veía que al papá le estaba doliendo. Y porque no nos duela. Y parece mentira. Los niños no creen esto, ¿verdad? Que decimos, hijo, me duele más a mí que a ti. ¿Cómo te va a doler a ti? Pues sí nos duele. Pues tenemos que dejar que aunque nos duela, tenemos que hacerlo. ¿Y por qué? Porque queremos verlos felices, no queremos verlos infelices, no queremos verlos que lloren, no queremos verlos que... Pero es necesario para su propio bien. ¿Cuál es el sensor de dominio en el niño? Con frecuencia el egoísmo encuentra las raíces no en un corazón rebelde, era lo que estaba explicando hace rato, sino en niños que temen que su dominio ha sido violado. No tanto es que sea rebelde, teme que, como es el caso de los juguetes que le ponía hace un momento, ¿no? El factor del dominio es claramente visto aún en niños de 3 años. Imagínate que un niño va caminando por el pasillo de la escuela, trae consigo una bolsa de dulces, y tú te acercas y le dices, hijo, ¿me das uno? Y como le haces como que le vas a agarrar, y el niño, la mayoría, pues retira su... porque es el sensor de dominio. Ay, es que este niño no comparte, no. Pídeselo de otra manera, o díselo de otra manera y lo va a hacer, pero está sintiendo que su sensor de dominio está siendo violado. Y esto es lo mismo que sucede con los niños que no quieren compartir algunos juguetes con algunos niños. ¿Por qué? Porque esos niños son destructores. Entonces, hijo, van a venir tus amiguitos para que saques algunos juguetes para jugar. No, mamá, hijo, saca nada más lo que tú quieras sacar. Los que no, guárdalos. Es su sensor de dominio. Vamos a la naturaleza. Ahora vamos a tocar la naturaleza. Razones para respetar la naturaleza. Y esto también es muy importante. Fíjense las razones para respetar la naturaleza. Porque Dios la creó. Esa es la primera razón y es muy importante. La única y la más importante de todas. Cuando nosotros, ¿cómo puedo decirlo? Cuando nosotros aceptamos que Dios la creó, estamos reconociendo que esta tiene un creador y que no vino nada más del Big Bang y que vino etcétera, 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 etcétera. Y entonces nosotros le damos más valor cuando sabemos que es alguien que la creó. Y esto es muy, muy importante, por favor. Es muy sencillo, pero es muy importante. El hombre y la mujer, la persona que cree que toda la creación, como la vemos, viene de Dios, pues entonces le da un valor a ello. Bien, vamos. Otro punto, y esto viene de Génesis, se nos entregó para tomar dominio y sojuzgarla. Dios nos dijo, creó la tierra, dijo, tómala y sojúzgala. Así de que este es el segundo punto. Es respetar la naturaleza. Algunos asumen que tomar dominio y sojuzgar quiere decir tómalo y acábalo. Eso no quiere decir. Tomar dominio y sojuzgar quiere decir administra la naturaleza. Y administrar es una palabra muy suave. Suave. Habla más bien de un proceso de alimentación. Quiere decir básicamente, toma lo que necesites, pero regrésalo. Adminístralo. Y esto es muy importante para nosotros. Para eso nos dio, para administrarla. Oh, no sé si... Bueno, yo estaba viendo un pedacito de partido de fútbol de Brasil y estaban diciendo, Brasil trae camisetas hechas con desechable de Coca-Cola. De Coca-Cola. De base de refresco, de plástico. ¿Verdad? Y dije, qué bueno. Pero ¿cuánto tiempo nos estuvimos llenando y llenando y llenando y llenando la tierra pensando que nunca la íbamos a llenar de basura? Y ahora tenemos las consecuencias de ello, ¿verdad? Porque si lo hubiéramos hecho desde un principio hubiéramos pensado, Dios la creó, hubiéramos tenido cuidado de ello. Es muy diferente que tú veas la naturaleza solamente como una casualidad a que tú digas, híjole, esto no se pudo haber hecho solo. Una simple flor, nada más. Así de que se nos entregó para tomar dominio y sojuzgarla. Y por la estima a los demás, o sea, por estima a los demás, ¿qué le vamos a dejar a nuestros? Ya no le estamos dejando casi nada. La verdad, ya nos estamos comiendo a la misma naturaleza. Eso es muy importante. Aquí está explicado. Tiene un valor imputado. Se nos hace responsable de usar para el bien de los demás. No un valor intrínseco, o sea, de uso personal individual. Sino que nos da un valor que Dios nos lo da para el uso y para el bien de los demás. no para nada más usarlo y acabármelo. El hombre o la mujer que cree que las cosas de la naturaleza están ahí por casualidad, no le pueden dar el valor real a las cosas de la naturaleza. Así de que en un principio pues que Dios creó el cielo y la tierra. El solo hecho de existir no le da el valor a la naturaleza. Es la fuente de su existencia lo que le da el valor. Y Dios es la fuente de la existencia. Y es por eso que la naturaleza tiene valor. No por ella misma, sino por la fuente. Por la fuente de quién es. Se los entregó para dominarlas o juzgarlas. Génesis 2.15. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese fue el propósito. Lábralo, guárdalo y continúa con él. Labrarla quiere decir cuidar la tierra y plantarla. Labrarla y guardarla es proteger, cuidar, advertir, aguardar, atesorar, celebrar, ser un centinela, conservar, considerar, cuidado, cuidar, cumplir, custodiar, ejercer y encargar. Todos estos sinónimos. Por la estima a los demás y su derecho a gozar de la naturaleza. No debemos tirar papeles porque cuando lo hacemos estamos robando el valor de la gente de las próximas generaciones. Que es lo que está sucediendo, no sé cuánto estoy viendo, por ejemplo, del Cañón del Sumidero, que es un lugar muy bonito, y ahora es un lugar, el Cañón del Basurero, podemos casi decir, ¿no? Y han ido a limpiarlo y todo esto, y tenemos que tener cuidado con ello. Actividades en casa. Lleva a tus hijos a caminar a algún parque o campo cerca de tu casa, señala los diferentes aspectos de la naturaleza, hazle preguntas a tus hijos acerca de cómo y por qué debemos respetar el regalo de Dios en la naturaleza y comparte tu experiencia con alguien. O sea, llévalo, que tus hijos entiendan. Algunos me podrían decir, bueno, es que es una teoría la de la creación, es una teoría la de la evolución. Las dos son teorías. Y tiene más respaldo científico la de la creación que la de la evolución. ¿Verdad? Así de que aún tiene, digo, más respaldo científico. Escrituras de referencia, y aquí tenemos las escrituras de referencia nosotros. ¿Por qué son teorías? Porque no se puede volver a repetir. Para que fuera científico, tendría que repetirse constantemente. Por eso, se considera como una teoría, una u otra. Nosotros creemos que no es una teoría la de la creación. Pero cuando me preguntan, oye, ¿tiene más respaldo científico la creación que la evolución? Mucho más. Lo podemos ver. No veo ningún chango que ande en la ciudad caminando que se esté convirtiendo en hombre, ¿verdad? Se quedó chango. Es un chango, así fue creado nada más. Muy bien, escrituras de referencia. Y esto es todo lo que tenemos por hoy. ¿Tienen preguntas? Con mucho gusto si tienen preguntas. Clases pequeñas para que se vayan a estudiar con sus niños, sí. Claro que sí.
Yo tengo un hijo ya grande de 15 años. Ya va a cumplir 16. Entonces, cuando le enseñamos el valor de las cosas, lo tomó como demasiado así en serio y ahora es todo, o sea, no gasta nada, su dinero lo guarda, ahora no lo usa, que disfrute de los ahorros, digo, él gana su dinero, vende sus discos de Nintendo, vende tareas, trabaja con su abuelito,
vende los exámenes de la escuela también.
O sea, él dice, y dio muchas ideas para ganar dinero y junta su dinero y buen dinero,
y lo administra. Él va a saber en qué momento, para algo lo está guardando él. Te lo digo porque yo no gasto en mí. Pregúntale a mi esposa, yo no gasto en mí, pero me gusta gastar en otros. Esa es la verdad, a mí me gusta gastar en otros, pero a mí no me gusta gastar. Y disfruto haciendo lo otro. Deja que disfrute lo que él quiera. Bueno, desde tu punto de vista.
Y tiene ahorrado mucho tiempo y no gasta.
Bueno, es desde tu punto de vista que no lo disfruta. Porque tú quisieras que él lo gastara y comprar esas cosas. Pero pregúntale, hijo, ¿para qué estás guardando esto? ¿En qué piensas invertirlo algún día? ¿Qué quieres hacer? Y a lo mejor tiene un pensamiento mucho más alto que un simple helado.
¿No me
preocupo? No, no te preocupes por eso. No te preocupes, de verdad. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Nada más, muchas gracias, que les vaya bien. Si a alguien le falta tareas atrasadas, ahí tienen tareas atrasadas y ahí están los DVDs hasta la clase 5. No tienen que comprarlos, está todo en el internet para que ustedes lo vean. Las tareas también.
Gracias.
¿No hay de qué?
Gracias.
Ay. Ay, qué flojera para levantarse esta señora. Sí.